Bueno, mi querida gente, ciudadanos de esta ciudad, les cuento que ya estoy en línea con mi querida Melissa Lemus. Vamos a darle un fuerte aplauso. Oh, por Dios. Meli, di hola, por favor, antes de que te presente.
Hola, buenas noches.
Ay, no, cómo la quiero. Ya les voy a contar quién me está acompañando, pero antes le debo dar su respectiva bienvenida formal. La persona que me está acompañando el día de hoy es egresada de la Universidad Rafael Landívar de la Licenciatura en Psicología Clínica, maestría en Consejería Clínica y Salud Mental por la Universidad del Valle de Guatemala, maestría en Trabajo Social en la Universidad Católica de Ciencias Aplicadas en... ¿Cómo se dice? Dímelo tú.
Puedes decirlo AGE, ajá, o en español Aquisgrán.
¡Órale! Aquisgrán en Alemania, señores. ¡Hala! ¿Saben que pues con Meli tenemos... pues compartimos el espacio de trabajo y siempre hay algo genial que ella tiene para contarme de su experiencia en Alemania? Me encanta escuchar sus anécdotas. Y quisiera ver si nos puedes contar una cosa que te guste mucho de la cultura alemana. Una cosa que te guste mucho y otra que digas, ay, no, prefiero esto de Guate. A ver si tienes alguna en mente por allí. Yo sé que sí.
Bueno, pues tal vez voy a empezar al revés. Lo que más me gusta es, obviamente, la puntualidad, ¿verdad? La puntualidad alemana, no solo en las personas, sino que en el transporte.
Oh.
Si un bus dice que está ahí a las 11, un minuto, a las 11, un minuto está ahí.
¿Así?
Sí. Es su sistema, ¿verdad? Puntualidad. Y tal vez lo que no me gusta tanto, porque eso sí lo extrañé mucho, es la cercanía a la gente, ¿verdad? Nosotros los latinos somos muy apapachadores y muy cercanos, y obviamente ellos son un poco más, ¿qué podría ser? Distantes, no tan cercanos, ¿verdad? Para ellos el contacto físico sí tiene que ser de mucha confianza para permitir que alguien entre a tu espacio. Entonces eso de pronto sí lo extrañé en algunos momentos.
Tremenda experiencia. A mí me encanta sobre todo cuando Meli me ha contado de la diferencia también de climas. Cómo es que en el verano trabajan un poquito menos incluso que en el invierno, que es donde dicen, bueno, ya descansamos en verano, vamos a trabajar más en invierno. Pero bueno, ya un día vamos a invitar a Meli para que nos cuente de sus aventuras en Alemania. De verdad que la tienen que escuchar. A mí me encanta escucharla. Pero el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema que ya les anunciaba en redes sociales. Aprovechando la experiencia de Meli, me encantaría que platicáramos sobre ansiedad. O sea, ¿qué es esto? Si realmente pues es una cuestión más de estos días, o si ya existía y no sabíamos cómo llamarle. Y por si alguno de ustedes no lo ha experimentado, pues en este momento que no sabemos mucho el tema, ya Meli nos compartirá un poquito, pues es estos momentos donde nos falta un poco el aire, donde comenzamos a mover nuestro pie como para empezar, y donde ya en algún momento incluso no podemos llevar a cabo nuestras actividades porque nos sentimos como con esa presión de que algo nos está sucediendo y no sabemos exactamente qué es. Pero me encantaría, Meli, que tal vez nos puedas contar qué es entonces la ansiedad, cómo lo podríamos definir.
Pues mira, tenemos que empezar diciendo que es una respuesta de tu cuerpo, ¿verdad? Una respuesta natural que no nos debe de preocupar, porque al final lo que nos hace es estar alertas, ¿verdad? Entonces todos podemos tener un episodio ansioso. Por ejemplo, es mi cumpleaños y yo tengo una gran expectativa de cómo lo quiero celebrar o que va a pasar algo. Pues lo natural sería sentir esa ansiedad, ¿verdad? Esa sensación como de inquietud, de qué va a pasar, cómo va a ser. Y eso es parte de nuestra naturalidad, ¿verdad? Pero ya le tendríamos que poner como atención, ¿verdad? Cuando ya hablamos de una ansiedad patológica, donde ya hay como cierto funcionamiento que sale de tu normalidad, es decir, situaciones que toman el control y que te hacen conducirte, reaccionar o desenvolverte de una forma que no sería como dentro de tus parámetros normales. A eso sí le tendríamos que poner como atención y buscar la ayuda profesional, ¿verdad?
Es decir, que todos en algún momento lo hemos experimentado, simplemente que es como en distintos niveles. Es como esta sensación de expectativa, podría decirse.
Sí, mira, generalmente cuando definimos la ansiedad, decimos que estamos puestos en el futuro. Cuando nuestra forma de reaccionar o nuestra forma de presentarnos ante la situación es siempre como expectante hacia el futuro y de alguna manera nuestra energía está puesta allá, uh-huh, en el futuro. Uh-huh. Cosa al contrario con la depresión, ¿verdad? En la depresión tu energía está puesta en el pasado, ¿verdad? De las cosas que te pasaron, que no resolviste, que te atormentan, que siempre te generan algún sentimiento o alguna emoción negativa. Entonces, ¿qué sería lo normal? Estar en el presente. Tener como ciertos episodios o transitar por ciertos momentos depresivos, ansiosos, pues así es la vida, ¿verdad? Oscila, nunca es una línea recta o no debería ser una línea recta si no tiene sus altibajos. Pero ya cuando hay picos donde tus emociones se apoderan de ti, donde no sabes gestionar tus emociones, es que ya hablaríamos de una ansiedad tipo trastorno, ¿verdad? Que ya afecta tus actividades de la vida cotidiana.
Ahora, me encanta sobre todo esta parte que mencionabas del futuro y del pasado y cómo se divide entre ansiedad y depresión, porque precisamente en algún momento de mi vida Meli me ayudó con esa parte y más adelante tal vez les vamos a compartir algunos tips para que puedan también precisamente eso que dice Meli, centrarse en el presente. Pero mientras tanto, pues vamos a seguir platicando después de esta canción. Vamos a escuchar algo de Malacates Treble Shop. Recuerden que pueden comunicarse al WhatsApp de la radio, al 4245-6839, y enviar desde ya sus preguntas. Aprovechen que Meli está acá porque realmente es alguien que los puede ayudar si tienen esta situación en sus vidas. Pero vámonos con más musiquita, regresamos. Esto es De Noche en la Ciudad, les acompaña Diego Gutiérrez.
Y toqué el portón que no se abrió, otra puerta se cerró. Y arranqué sin pensar qué es lo que me iba a pasar, ya no sé a quién más buscar. Y cansado de buscar amores, he perdido un mar de visiones, sin dinero ni con quién estar, es el precio que debo pagar. He perdido hasta mi propia vida y ahora solo me quedo en un bar, esperando que llegue el final, esperando que llegue el final, esperando que llegue el final.
DF Radio.
DF Radio.
Estamos en De Noche en la Ciudad. Solo como dato curioso, el día de ayer Malacates Treble Shop cumplieron 25 años de trayectoria. Así que, por favor, vayan a dejarles un saludito y díganles que escucharon esto en DF Radio. Pero aprovechemos el tiempo, aprovechemos que está mi querida Meli y pues estamos hablando sobre ansiedad. A ver, yo quería preguntarte si, bueno, ya casi me lo explicaste en el bloque anterior, pero me gustaría saber si la cuestión de tener estos picos de ansiedad o estos momentos donde se rebasan estos límites de, digámoslo así, hasta cierto punto de la normalidad, si tiene que ver con algo físico, si tiene que ver como con una hormona o qué sucede, qué sucede en nuestro interior, o es algo totalmente mental.
Mira, como te decía, hay cuestiones que son contextuales, coyunturales y por supuesto pasajeras, ¿verdad? Uh-huh. Tú te pones ansioso, pero automáticamente te regulas y puedes seguir con naturalidad lo que estás haciendo. Uh-huh. Cuando ya hay un déficit en tu funcionamiento, ¿verdad? Es lo que se llama ansiedad patológica. Cuando hay una ansiedad patológica, sí, definitivamente tienen que ver pues los cambios que tiene tu metabolismo, de cómo procesa no solo la información, sino cómo funciona. Y sí, digamos que hay una hormona que tiene que ver en el funcionamiento óptimo, ¿verdad? Pero en realidad, más que una hormona, que es la oxitocina, que tiene un papel, digamos, en el tema de ansiedad, pero realmente debemos un cambio en los neurotransmisores, específicamente el neurotransmisor que se llama dopamina. Recuérdate que en nuestro cuerpo, nuestro sistema límbico es el encargado del funcionamiento óptimo y la respuesta emocional que tenemos ante las situaciones. Pero el sistema límbico funciona a través de la comunicación de las neuronas, que son las células especializadas del sistema nervioso. Estas neuronas tienen una comunicación que se llama sinapsis, ¿verdad? Y la comunicación entre neurona, ¿verdad?, es gracias a una liberación de neurotransmisores. En este caso, para la ansiedad, es la dopamina, el neurotransmisor que cambia. Ya sea porque, digámoslo así en palabras sencillas, hay más producción de dopamina o hay menos producción de dopamina. Las neuronas tienen unos como manitas, ¿verdad? Como receptores, que son los que absorben este químico para un funcionamiento óptimo. Algunos receptores se activan y otros no. Entonces esto puede ser que la liberación de dopamina sea más o sea menos. Y esto causa estos picos o esta dificultad de poder regresar como a un estadio normal. ¿Verdad? Entonces ahí hablamos de una ansiedad patológica y por eso es que ya una persona que transita por un trastorno recibe medicamentos, ¿verdad?, recetados por psiquiatras, que son los famosos ansiolíticos, que suplen la función del neurotransmisor.
Ya, ¿y cómo podríamos, digamos, pienso que pues tendríamos que asistir con un especialista, me imagino en este caso, si esto se vuelve como un problema más grande, pero ¿cómo sabemos que ya es un problema grande como para...? ¿En qué momento decimos, si sería mejor que alguien me pueda decir si necesito algo más, ¿no?
Claro. Mira, generalmente cuando las personas pasan por situaciones difíciles, empiezan a detectar pues un cambio en su funcionamiento. Por ejemplo, la sintomatología, ¿verdad?, es esa como intranquilidad, ¿verdad?, que no tienes paz, ¿verdad?, no puedes estar en un lugar esperando o concentrado haciendo tu trabajo porque, digamos, tienes una intranquilidad que no es corporal, ¿verdad?, que solo se manifiesta moviendo el pie o tecleando o somatando, sino es una sensación generalizada como desasosiego. Y a esto pues se le suman otro tipo de síntomas, por ejemplo insomnio, falta de apetito o exceso de apetito o dificultad para concentrarse. Entonces cuando las personas empiezan a detectar que ya no es que dormí mal ayer o no es que me costó conciliar el sueño ayer, sino llevo una semana durmiendo mal, generalmente tengo problemas gástricos, ¿verdad? Porque o tengo mucha hambre, entonces como de más, y entonces eso por supuesto repercute en mi digestión, o se me quita el hambre, entonces no como, y por lo tanto pues también me siento como que mi estómago está irritado, inflamado, etcétera. Entonces cuando voy sumando todas esas sintomatologías físicas, ¿verdad? Que son medibles, ¿verdad? Que sé que tengo dolor de estómago, que sé que tengo palpitaciones, que sé que no puedo dormir. Entonces ahí sería el momento de pensar, bueno, no estoy funcionando normal, entonces pedir pues el apoyo necesario. Generalmente las personas acuden pues a un médico general y el médico pues tendrá que evaluar el caso y saber si necesita la referencia a un psiquiatra o bien a un psicólogo. Otras veces, generalmente las personas consultan a un psicólogo y el psicólogo podrá evaluar si esa ansiedad está en una etapa donde puede ser tratada solo con psicoterapia o necesita un tratamiento farmacológico. Las investigaciones lo que nos dicen es que la combinación de psicofarmacología y psicoterapia trabajado paralelamente va a tener más resultados en menor tiempo.
¡Qué interesante! Podríamos decir que si esta situación ya no nos deja funcionar de una manera, por decirlo así, normal o donde nos sintamos bien plenos en lo que estamos haciendo, es un buen momento para buscar ayuda. Es como si ya no puedo trabajar bien, si esto además me está trayendo problemas físicos y así, ese es el momento en el que conviene ir a buscar ayuda, entonces.
Sí, esa sería la yo siempre digo, ¿verdad? Que tenemos como un semáforo. Esa sería la luz amarilla, ¿verdad? Antes de llegar a la luz roja, tenemos esa luz amarilla que me puede hacer la diferencia de tratar una enfermedad de este tipo, pues a tiempo, como cualquier cosa en la vida, ¿verdad?
Claro.
Si nosotros atendemos una enfermedad mental, física, en una etapa temprana, no solo vamos a poderla, digamos, manejar o combatir o tratar mejor, y las repercusiones, las consecuencias van a ser menos.
Buenísimo. Me encanta porque vamos aprendiendo poquito a poco acerca del tema, que creo que al final es bastante importante, y vamos a platicar en el siguiente bloque un poco más de cómo este tema se ha desarrollado o no durante la pandemia un poquito más. Pero vámonos con un poquito más de música. Estamos en De Noche en la Ciudad. Esto es DF Radio. Esto es algo de Piso 21. Regresamos para seguir platicando con Melissa Lemus en De Noche en la Ciudad. Vámonos con música.
DF Radio. DF Radio.
Piso 21. Micro TH. Piso 21. OB on the drums. On the drums.
OB on the drums.
No sé qué tiene tu mirar. Será tu forma de bailar. Cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos. Y cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando. Oh, oh. Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato. Eso fue en el acto. Y ahora que estás aquí, 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 quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos. Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato. Eso fue en el acto. Ahora que estás aquí, 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 baby, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos.
Nos dimos par de pico y no ha pasado nada. Solo quería saber si te gustaba. Cuando te reías me encantaba. Y yo como loco perdido en tu mirada. Ese beso que nos dimos en la noche mientras bailabas, son cosas que no me esperaba. Sentí que yo te gustaba.
Tú tienes la fórmula y la actividad. Dame una vueltica y empieza a bailar. Tú me gustas tanto que si tú te vas, me pongo nervioso y empiezo a temblar. Ya no me interesa, mami, las demás. Mueve ese cuerpazo y acércate más a mí. Te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato.
eso fue en el acto. Ahora que estás aquí, 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 quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos.
Cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto. Ahora que estás aquí, 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 baby, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos.
No sé qué tiene tu mirar, será tu forma de bailar. Cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos. Y cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando.
Fórmula y la actividad. Dame una vueltica y empieza a bailar. Tú me gustas tanto que si tú te vas, me pongo nervioso y empiezo a temblar. Ya no me interesa, mami, las demás. Mueve ese cuerpazo y acércate más a mí, a mí.
Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto. Y ahora que estás aquí, 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 quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos.
Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto. Ahora que estás aquí, 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 baby, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos.
Estamos en De Noche en la Ciudad, te acompaña Diego Gutiérrez para DF Radio y el día de hoy me está acompañando mi querida Melissa Lemus, nuestra experta invitada, y estamos conversando sobre ansiedad. En el bloque anterior te decía que tenía esa inquietud de si, bueno, tú que lo has estudiado y lo has vivido desde antes, si la ansiedad es un tema un poco más actual. O no sé si yo lo he escuchado más porque ahora que en algún momento me pasó, le comencé a poner más atención. O si tal vez es porque, digamos, en la época de pandemia hubo algo que lo detonara, por decirlo así, o que magnificara la ansiedad. Pero cuéntanos tú, no sé qué piensas tú o qué nos puedes compartir al respecto.
Mira, la ansiedad y la depresión es de los trastornos del estado de ánimo con más prevalencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que siempre son los más frecuentes, ¿verdad? En los diagnósticos de salud mental. Sin embargo, tiene mucha lógica el pensar que la ansiedad se va a aumentar en esta época de pandemia, porque tenemos mucha incertidumbre, muchas cosas están fuera de nuestro control. Digamos, en el 2020 no sabíamos hasta cuándo íbamos a estar confinados. Recuérdense que Guatemala empezó confinada pues muy tempranamente, que pues tuvo su parte buena, porque eso como que nos ayudó a retardar un poco el impacto de las hospitalizaciones, ¿verdad? Pero había mucha incertidumbre. Inicialmente sabíamos que iban a hacer una cuarentena 15 días confinados, después un mes, después dos meses. No sabíamos mucho de la enfermedad, cada vez aparecían nuevos síntomas, pues un bombardeo mediático, ¿verdad?, que se conoce como infodemia, donde había una excesiva información y pocos criterios para elegir qué era lo correcto, lo científicamente aprobado, ¿verdad? Entonces definitivamente hubo como una sobreexigencia de tratar de funcionar en un escenario que no era normal, ¿verdad? O sea, todos desde nuestra casa tratamos de hacer trabajo remoto, los niños, los adolescentes a estudiar desde sus casas, pues en las condiciones donde había tecnología en la casa, en las escuelas, pues obviamente escuchar mensajitos de texto de la maestra, por WhatsApp tal vez estar recibiendo tareas o algunas indicaciones para que los niños hicieran en casa, o los papás tener que ir a traer cierto material para que los niños hicieran en casa, ¿verdad? Y obviamente nos sobrecargamos de un montón de situaciones, pues obviamente hay gente que perdió su trabajo o que se le redujeron las horas laborales, o la gente que tenía sus negocios de pronto pues no tenía gente que le comprara, o no sé, hubo tantas cosas que tuvimos que sortear los primeros meses de la pandemia, que definitivamente, pues, lo normal sería sentirnos ansiosos porque había mucho en el futuro que no estaba bajo nuestro control.
Exactamente. Es que es esta la clave de la ansiedad, pienso yo, es esto que dices, es centrarnos en el futuro, es estar con esa cuestión de qué va a pasar, porque ciertamente al final, y se dice y se menciona un montón en estas charlas de autoconocimiento, que al final es muy importante, bueno, en algún momento de nuestras vidas está bien pensar en el futuro, porque necesitamos plantearnos metas, necesitamos ser visionarios respecto a algunas cosas que pueden suceder o no en nuestras vidas y así, pero al final siempre tenemos que tratar y darnos cuenta de que el presente es lo único que tenemos, ¿no?
Es como la canción.
Exactamente, así. Como la canción. Entonces, se me hace muy lógico esta parte donde sí, o sea, al final esta cuestión de la pandemia es algo que ni siquiera nos imaginábamos y definitivamente movía el piso de todo. A ver, siguiendo con las preguntas, y tal vez eso lo ampliamos un poquito más en el siguiente bloque, pero me gustaría saber qué piensas de los ataques de pánico. Cuando estuve investigando sobre el tema, era algo que se mencionaba y no sé si es como el siguiente nivel después del tema de ansiedad o cómo se relaciona esto de los ataques de pánico.
Mira, la ansiedad y el pánico o los ataques de pánico son ambos trastornos del estado de ánimo, pero son claramente diferentes. La ansiedad es ocasionada, o el origen de la ansiedad es como desconocido. O sea, si yo te pregunto a ti qué te tiene ansioso, tú no sabes, ¿verdad? O sea, tú no sabes por qué te sientes así. Solo sientes las sensaciones corporales o hay algo en ti que te marca esa intranquilidad, pero no sabes qué. Y los ataques de pánico son más como una respuesta fisiológica. O sea, la ansiedad es como, ¿cómo decirte? Como que permanente, ¿verdad? Es como una sensación que está allí y que se mantiene allí. Mientras que un ataque de pánico es una respuesta inmediata de tu cuerpo, de tu organismo, ante una posible amenaza, ante un miedo, ¿verdad? Pero el ataque de pánico tiene la característica, dicho en palabras así, sin hacer publicidad, es como un Alka-Seltzer, ¿verdad? O sea, es una efervescencia que sube, el ataque de pánico desaparece, se vuelve a regular tu cuerpo, ¿verdad? En cambio, la ansiedad no. La ansiedad puede ser, pues, permanente, duradera, prolongada, mientras que el ataque de pánico es como un surgimiento. Tu cuerpo se tiene que autorregular porque si tu corazón, digamos que generalmente el ataque de pánico se caracteriza por palpitaciones aceleradas, respiración agitada, sudoración, temblores, a veces dolor en el pecho. O sea, tu cuerpo reacciona, te pone en alerta, tú tratas de controlar la situación y después te autorregulas y el ataque de pánico desaparece, ¿verdad? Si tú mantuvieras ese estrés y ese estado del ataque de pánico, pues probablemente le daría un ataque cardíaco a la persona, un infarto, porque su cuerpo no podría con tanta adrenalina. Entonces el ataque de pánico es como un estallido, ¿verdad? Donde lo que tiene es un mensaje para ti, te pone alerta, te da un aviso, te dice protégete, sálvate, corre, huye, defiéndete, te regulas y pues pasó el ataque de pánico. En cambio, la ansiedad, como te digo, mientras no se trabaje, mientras tú no gestiones tus emociones, mientras tú no evalúes qué es eso que te está ocasionando la ansiedad, y puede pasar como, así que como un enemigo silencioso a la par tuya, solo haciéndote sentir mal, pero sin que tú logres salir de ahí.
¡Hala! Esto último me parece súper genial y lo vamos a ampliar en el siguiente bloque. Y es como, ya que sabemos qué es, ya que probablemente lo hemos experimentado, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos como quedar nuestros primeros pasos de bebé también para comenzar a salir de allí o decidirnos definitivamente a buscar ayuda? Pero eso lo seguimos platicando en el siguiente bloque. Nos vamos con más música. Recuerda que estás en DF Radio. Esto es lo nuevo de Danny Ocean. Espero que les guste. Regresamos en unos minutos.
DF Radio.
DF Radio.
¿Cómo que ya vas a irte sin despedirte? ¿Qué fui yo para ti? Un chiste. No juegues con mis neuronas, no me despistes. Que la verdad que donde te tenía te caíste. Por ti mentí, por ti juré. Hice cosas que nunca debí. En la sociedad ya tú eras mi baby. ¿Qué me faltó? ¿En qué te perdí? Ay, por ti mentí, por ti juré. Hice cosas que nunca pensé. En la sociedad ya tú eras mi bebé. ¿Qué me faltó? ¿En qué te falté? Y esto era mi bebé. ¿Qué me faltó? ¿En qué te falté? Tú eras mi bebé. ¿Qué me faltó? ¿En qué te falté? Por ti mentí, por ti juré. Hice cosas que nunca pensé.
Ay, no. A mí me encanta platicar con Meli porque siempre nos terminamos riendo. Ahorita porque pues tiene que dar su información así bien... bien precisa, pero si vieran su sonrisa, entenderían. Pero bueno, a ver, estuvimos platicando, ya entendimos y pienso yo que hasta cierto punto pues nos ahondamos un poco en el tema. Y creo que una cuestión interesante y una pregunta bastante importante, aprovechando que estamos abordando, es cuáles son esos pequeños pasos de bebé que podemos dar como para comenzar a gestionarlo de una mejor manera. O qué es el camino que debiéramos de seguir. Y precisamente lo platicábamos en uno de los cortes, pero me gustaría que tú nos ampliaras un poquito más, como qué pequeños consejos tendrías para alguien que sufre de ansiedad, para alguien que cree que necesita ya gestionar esto.
Ya. Pues mira, tal vez esté mal que yo lo diga por ser psicóloga, pero yo creo que ir al psicólogo debería ser como eso, que tú te vas una vez al año vas al dentista, una vez al año vas al oculista. Deberías de cuidar tu salud mental desde lo preventivo y no solo cuando tienes una situación, obviamente, ¿verdad?, que te está molestando, que te está afectando, sino tener, ¿verdad?, ese acompañamiento pues a lo largo de tu vida, porque en todas las etapas, en todos los ciclos de vida, vas a afrontar situaciones que en algún momento te pueden sobrepasar. Uh-huh. Yo le veo de positivo algunas cosas de la pandemia, uh-huh, y una es que se le está dando no solo mayor espacio para hablar de salud mental, uh-huh, sino también más credibilidad. Porque esto es lo que pasa con los trastornos del estado de ánimo. Solo tú que estás viviendo esta situación sabes qué estás sintiendo.
Sí.
Y a veces las personas, tú le dices, es que me siento que me duele el pecho, siento que tengo palpitaciones, me siento acelerado, me siento intranquilo, me siento irritable. Y las personas te escuchan como, ¿verdad? Así como, no te creo o no es para tanto, ¿verdad? Como okay, que tendemos a minimizar. Uh-huh. Y no, la pandemia nos está demostrando que todos tenemos emociones y que, claro, naturalmente hay mecanismos para afrontarlo, pero se vale pedir ayuda, se vale pedir estos espacios donde voy con un profesional a que me diga qué y cómo puedo hacer, ¿verdad? Entonces creo que estos pequeños pasos que tú dices, pues empiezan con uno, ¿verdad? Buscar ayuda, reconocer que necesito ayuda. Dos, tener como la certeza que me estoy poniendo en las manos de un profesional donde no tengo que tener miedo de ocultarle nada, ¿verdad? Cómo me siento, lo que pienso, lo que me pasa, porque entre más transparente yo le brinde la información al terapeuta, pues él me va a poder apoyar mejor a decirme qué puedo hacer específicamente en mi caso. No existe una receta, ¿verdad? Uh-huh. Aquí no es como tomarme una pastilla, un ansiolítico, como una aspirina, ¿verdad? En el momentito claro. Me va a ayudar y me voy a sentir mejor. Pero si yo no trabajo esa parte emocional, esos pensamientos, esas creencias, es solo como ponerle una curita, ¿verdad? Nunca va a cicatrizar y nunca vamos a llegar al fondo. Y pues por eso es muy importante buscar ayuda. Y pues luego también el tema de validar, ¿verdad? Validar lo que yo misma siento o yo mismo siento. Creerme a mí y buscar ese lugar para hablar y para, lo más importante, resolver eso que me preocupa y que tal vez la pandemia o algún contexto específico, un estresor, lo maximiza, pero ha estado allí como dormidito y ahorita con todo esto solo como que se potenció, ¿verdad?
Solo fue como que le dimos tiempo y aire a la herida y salió a luz todo el dolor y esto. Me gustaba que platicábamos también durante el corte que al final también pues este trabajo que conllevaría ir con un especialista y que también tiene que ver con un trabajo que hagamos interiormente donde busquemos también ejercitar esa parte de gestionar nuestras emociones, ¿no? Es también como, no sé, se me hace que tal vez lograr solucionar un episodio de ansiedad es como alguien que quiere comenzar a correr una maratón sin siquiera correr o caminar de vez en cuando, ¿no? Es como esta parte donde también es una mezcla entre ir con un especialista y también nosotros trabajar en nuestro interior al final, ¿no?
Sí, justamente eso era lo que te decía, ¿verdad? De pronto, digamos en el colegio, ¿verdad? Hay generaciones, mi generación no, pero generaciones más jóvenes en el colegio ya recibieron un periodo de inteligencia emocional. Los niños, mi sobrino tiene 11, ¿verdad? Mi sobrino sabe decir que se siente triste, que se siente enojado, que se siente molesto, que se siente decepcionado, porque ya lo han educado, digamos, con este vocabulario, entonces es más natural. Uh-huh. Entonces puede ser que yo tenga mecanismos de afrontamiento que ante una situación la supe manejar solo, uh-huh. ¿verdad? Pero en otros momentos puede ser que no puedo solo, me sobrepasa la situación, uh-huh. y entonces merezco recibir ayuda, ¿verdad? Me merezco y necesito reconocer que otra persona puede ayudarme. Esto es como cuando alguien tiene una fractura, ¿verdad? Se fractura y pues ¿qué le da el doctor? Una muleta para que se apoye. No significa que va a estar con muleta toda la vida. Si hace fisioterapia, cuida su yeso y hace todo lo que tiene que hacer para recuperarse, la muleta después va a desaparecer. Es un apoyo temporal. Así es la psicoterapia, así es el acompañamiento psicológico, ¿verdad? Es un apoyo en el momento que necesito, pero cuando yo regreso, ¿verdad? Tengo mis herramientas y ya sé cómo usarlas yo solo, pues dejo la psicoterapia y pues avanzo, ¿verdad? Claro. Y esas herramientas se quedan conmigo, ¿verdad? No, nuestro trabajo como psicólogos no es volverlos dependientes sí. de la terapia, sino más bien autónomos para que vayan aprendiendo a resolver, autogestionar sus decisiones, sus emociones y claro. tener otras herramientas para cuando tengan que enfrentar una situación igual o parecida.
Ay, me encanta escucharte, Meli. Aquí podría estar todo el día. Pero bueno, vámonos con más música. Estás en DF Radio. Regresamos después de esta canción.
Escuchas DF Radio.
Thank you. transparente, sin un as bajo la manga, sin un truco, pero magia en la mirada. Que de tanta agua salada se secaba y hoy ve el sol brillar. Yo te advertía, yo no me enamoro y tu caso no hacías. Y sin querer you broke my wall. A un beso solamente, one step from going crazy. Yo me iba a rendir, ¿quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti?
Radio.
Recuerda que puedes hacer prácticas de radio en línea desde tu casa y aprende a crear personajes con tu voz. Inscríbete hoy en el curso de locución de DF Escuela de Comunicación y conviértete en locutor profesional desarrollando tu propio podcast. Para más información, comunícate al WhatsApp 4112-0057 o síguenos en las redes sociales como DF Escuela de Comunicación. Y pues bueno, amigos, esto es De Noche en la Ciudad. Estamos ya casi terminando el programa. El día de hoy nos acompaña a mi querida Meli Lemus y hemos estado hablando sobre ansiedad. Quiero hacer, a ver, un resumen y tú me dices si está bien o no. ¿Qué es la ansiedad? Sí. Básicamente es centrarnos en una cuestión del futuro y que eso nos causa como esa ansiedad, esa sensación de que algo va a suceder y no sabemos exactamente qué, y eso repercute en nuestras actividades o nos hace estar de cierta manera inquietos, ¿no? Eso podríamos decir que es la ansiedad, pero me gustaría que me puedas compartir, ¿qué piensas tú? ¿Cómo, si yo conozco a alguien que tiene ansiedad, cómo lo puedo ayudar? O sea, ¿de qué manera le puedo ser útil a esta persona?
Creo que lo primero es cuando la persona nos cuenta o nos dice verbalmente que se siente ansioso, lo primero es ser empáticos, ¿verdad? Uh-huh. Escuchar, nosotros decimos hacer presencia. Uh-huh. Muchas veces lo que queremos es decirle algo para que se sienta mejor. Uh-huh. Y muchas veces el mejor regalo que le podemos dar es nuestra escucha. Porque él es el que necesita hablar. No necesito yo darle una cátedra de lo que debe de hacer. O ajá, mira, yo hice esto y entonces acaparo la atención. Ahí estamos siendo cero empáticos, ¿verdad? Aquí es momento de guardar silencio, de prestar mi oído. Que la persona se desahogue, para entonces escucharlo con atención. Lo otro puede ser que la persona esté pasando por una crisis de ansiedad, que eso es parecido, digamos, a un ataque de pánico, ¿verdad? En el sentido de que hay una respuesta fisiológica donde me empiezo a sentir el corazón agitado, sudoración, temblores. Es una crisis, ¿verdad? Es un momentito donde, digamos, mi cuerpo me está pidiendo a gritos que haga algo porque hay mucha presión dentro de mí. Uh-huh. Entonces, lo que yo puedo hacer para ayudar a esa persona si está en un momento como crítico, le puedo ayudar a regresar al presente, como decimos en un chapín, ¿verdad? Tocar base, tocar suelo, regresarlo al presente. Yo le puedo decir, mira, ¿sabes qué? Tranquilízate, respiremos juntos, ¿verdad? Respiremos juntos, ¿verdad? Inhalemos profundamente, exhalemos profundamente, ¿verdad? Hasta ayudar que el organismo se regule. La respiración tiene un efecto de autorregulación natural, ¿verdad? Entonces, decirle respiremos juntos, ¿verdad? Y hacerlo 2-3 veces va a ayudar a la persona. Luego también podemos decirle, piensa en algo, ¿verdad? Una experiencia que te haga sentir alegría, que te haga sentir cercanía con tu familia, que te ayude a regresar al aquí, ¿verdad? Algo, o tienes una foto de tu familia, tienes un objeto, algo que te recuerde, para que te vincule otra vez, que te regrese aquí, ¿verdad? Que no te lleve al mundo de las ideas y te pierdas en el espacio sideral, ¿verdad? Angustiado, sino, a ver, ¿verdad? Háblame de tu familia, cuéntame el nombre de tus hijos, cuéntame cómo les va en la escuela, cuéntame cómo te fue en el trabajo, cuéntame qué hiciste el último fin de semana, y hacer que la persona hable de eso lo va a sacar de la crisis porque lo va a enfocar al presente, ¿verdad? Me va a poner la tarea de contarte a ti que te tengo enfrente y que eres real, que estamos hablando, yo te tengo acá o por teléfono, lo que sea, o en estas plataformas, pero lo regreso al presente, ¿verdad? Entonces, hago después que la persona pues ya me cuente cómo se sintió, por qué se sentía así, qué le pasó corporalmente, pero lo más importante es eso, como que haga tierra. Y este ejercicio, si yo no tengo en ese momento a alguien y tengo una crisis, lo puedo hacer también. Claro. Respirar profundo, sentir mi respiración, sentir mi cuerpo, ¿verdad? Y traer a mi mente mi anillo de bodas, mi esposo, mi familia, mi novio, o esta pulsera que me dio mi mamá, pensar en mi familia, pensar en lo que tengo que hacer hoy, y eso me va a ayudar a controlar como esa crisis, y pues más adelante pues buscar la ayuda profesional para que esas crisis pues se manejen de forma preventiva.
Buenísimo, Meli. Yo te iba a preguntar qué podía hacer uno mismo, pero básicamente en este momento nos diste todas las claves también. Es esa cuestión de lograr centrarse en el presente. Pienso que al principio es un poco complicado si no tenemos esa experiencia de intentarlo. Siento que tiene uno que ejercitarlo constantemente para lograr llevarlo a cabo. Es como esa experiencia que únicamente la práctica te da, y creo que cada quien también va encontrando formas en las que puede lograr precisamente hacer eso, de lograr centrarse en el presente, y que creo que al final es esa parte que ayuda, tanto en la ansiedad y no sé si probablemente también incluso en la depresión, ¿no? Que era lo que hablábamos al principio. Pero bueno, Meli, quiero agradecerte por haber compartido con nosotros este día y en este programa, de verdad, que era un tema que a mí me llama mucho la atención, que creo que es muy valioso, sobre todo en estos días que, pues, como platicábamos, se abrieron estos temas a partir de la pandemia, y creo que no está de más platicarlos. Creo que no está de más explorarlos, porque precisamente podemos ayudar a alguien, o quizás lo estamos experimentando y ni siquiera sabíamos que necesitábamos saber un poquito más y lograr gestionarlos, o quizás imaginábamos que no teníamos, que no había cómo salir de allí, pero sí que hay. Entonces, pues te quiero agradecer un montón. No sé si quisieras compartir tus redes sociales para que te contacten, o algún teléfono, o bueno, tu Instagram está colocado en las historias de hoy de la radio, pero tú me dices si quieres compartir algo más.
Gracias, pues la invitación es a que cuiden su salud mental. Psicólogos profesionales buenos, calificados en Guatemala, pues hay un montón, así que tienen variedad si quieren ir con hombre, mujer, joven, mayor, con más experiencia, más innovador en las metodologías, en las técnicas. Lo importante es ir, ¿verdad? Dar ese primer paso e invertir en mi salud mental. Y luego, pues sí, tengo una página específica de psicología que se llama Papilionem, que es mariposa en latín, por si pues me quieren seguir ahí. Si no, pues ya que Diego publicó mi perfil en Instagram, pues también ahí estoy a la orden.
Muchísimas gracias, Meli, de verdad. Ha sido un tesoro platicar contigo, como siempre. Nos estaremos platicando y ya, primero Dios, pues nos das chance también de darnos otra oportunidad para otro tema. ¿Se puede?
Con gusto.
Ahí sí, está. Sí, bueno, prometí al aire. Muy bien, muchísimas gracias, Meli. Pues bueno, amigos, ciudadanos de este programa, se apagan ya las luces de la ciudad y nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por haber compartido el turno conmigo. Esto ha sido De Noche en la Ciudad por DF Radio. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 8 de la noche. Recuerden que vamos a estar haciendo un jueves de canciones para dedicar. Si tienen un mensajito ahí, pónganse pilas y me lo mandan para que esté al aire el día jueves. Mi nombre es Diego Gutiérrez y ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vamos con la última canción de Justin Bieber, que me gusta un montón. Este es Stay. Hasta el próximo jueves. Un abrazo.
DF Radio.
DF Radio.
I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Hey, hey. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. Can't be right, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. For me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't a way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty handed. And you know that I can't live without you. So baby stay. Oh, I'd be fucked up if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing I told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay.
Escuchas DF Radio.